in the rain in Juarez when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you.
Estamos preparados.
Carmen.
Oh, tupe.
Mi micrófono está un poco bajo.
Vaya por Dios. Ahora está bien.
Oh, tupe.
¿Tú estás bien?
Sí.
Pues comenzamos. Saludos. Aquí estamos. Los adredistas hemos vuelto a Ecoleganés, vuestra emisora. Y hemos vuelto con nuestros cuentos y con más ganas que la primera vez. Ahora que casi no nos da miedo hacer. Nos hemos preparado, eso sí. No queremos fallar.
A poner turno.
Ahí. Nos veníamos preparando sin saberlo para esta aventura desde hace años. Casi toda una vida. Ya tenemos escrita la crónica de vuestra verdad.
A coger turno por los cuernos y a las mujeres por las tetas.
¡Hala!
Hola,
bueno, es la crónica de vuestra verdad, como veis, de la nuestra y la de todos. Decía Kafka que la literatura es una expedición a la verdad. Eso dejó escrito. Pues bien, para nosotros, los adredistas, este es el único mandamiento que existe.
Pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came.
La expedición a la verdad que hoy os proponemos hacer con nosotros pasa por ese asombroso otoño que nos acoge estos días en sus brazos. Hoy yo hace mucho que descubrí, me estás distrayendo, Gabriel, estate tranquilo. Decía que hace mucho que descubrí que el otoño me tranquilizaba, que me reconciliaba con lo que soy. Y ayer mismo me confesó mi padre que el otoño fue el mejor momento de todos los años de su vida. Por fin, me dije, mi padre y yo coincidimos en algo. En la marca del tranquilizante. El otoño, sin embargo, es mucho más que esta crónica familiar mía. Lo vais a ver ahora. Las creaciones que hemos escogido para leeros repasan presencias otoñales muy diversas, muy bellas, muy inquietantes, muy verdaderas. Comenzamos por el otoño que pintara Iñaki hace unos días, lleno de melancolía. El mismo que lo escribió nos lo va a leer. Vamos, Iñaki.
Buenas tardes. Soy Iñaki, estamos aquí y vamos a leer algo parecido a una hoja seca. Otoño. La brisa de otoño habla, pero no habla para todos, porque no todos pueden escuchar su palabra. Ni el otoño escuchará la brisa de la palabra que no se dijo. Bien. Estuvo en mis entrañas. Estuvo dentro de mis entrañas. Nadie pudo estar tan dentro. Qué bien me quedó. Ella estaba al final del sendero. Él estaba al comienzo. Y ninguno de los dos se movió. Es que es el otoño. Palabras llenas de colillas. Palabras llenas de aburrimiento. ¿Cuántas colillas llenas de aburrimiento? Callejón del olvido, melancolías. Vengo a beber aquí de la lata de cerveza todas mis lágrimas. ¿Quién pide perdón con el daño ya hecho? Yo me emborrachaba y pedía perdón y seguía bebiendo. Se sigue cayendo la hoja. viento que se alejaba de tu vida, viento que se miraba en el mundo, viento que aventaba tu alegría. Palabra callada, sonrisa apagada, gesto confuso, andares perfectos, momento perplejo. En fin, esto es el otoño.
Momento perplejo, nos leía Iñaki. Iñaki es el poeta de la emoción desnuda, el pájaro que tiembla bajo la lluvia. Siempre escribe así, la pura perplejidad. Pero la emoción que os proponemos ahora no es tan entrañable como la melancolía de Iñaki. Es más radical, es aún más humana, es esencial, nos constituye. Brota del núcleo de todas nuestras células. Os hablo del amor, de la solidaridad. Escuchad atentamente a Carmen. Ella os va a leer lo que ella misma ha escrito. Su título, Me moriré en París, es todo un reto. Había que estar a la altura y el relato lo está. Por supuesto.
Me moriré en París. ¿No se puede hacer nada? Preguntó mi hermano, Enrique, mi único hermano, hecho una dolorosa. No, mire usted, el cáncer de hígado se ha extendido muchísimo. La metástasis afecta a todos los órganos vitales prácticamente, contestó la doctora Montes. Tú los estabas oyendo, menos mal, prefieres saberlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó ahora mi cuñada. Nada, quedarle y dejar que muera pacíficamente. Oh, no puede ser. Seguía llorando mi hermano. Las veces que le hemos dicho que adelgazase, estabas muerta de miedo. Entre aquella maraña de tubos y respiradores. Esa es la verdad. Pero lo sabías todo. Repasaste la película de tu vida. Lo que tenías. La primera asfixia. Amparo. Guillermina, la dictadora. Ricardo, Ángel. Y tantos otros. Las clases de la tienda de Charoyago que estuvo en el CERMI. Algo habías hecho, amigos sobre todo. Algo habías estudiado, algo habías escrito. Y todo lo tenías aquí presente. Todo terminaba aquí, pensabas. Mientras, solo deseabas que te libraran de aquellos tubos, pues tu cuerpo es demasiado original y todos te hacían especialmente daño, mucho daño. Enrique, pudiste decir al fin, con voz más apagada de lo que te hubiera gustado, llama a mi prima Elvira y a Ana Torralba para despedirlas, y si se puede aprovechar, aunque sea solo un poco de mi piel, para trasplantes, que lo hagan. Y mira a ver si encuentras alguna palmera de Alicante para echar mis cenizas. Eran tus últimas voluntades. Así a esto le llamaba Machado, irse de aquí ligero de equipaje. Papá, oíste decir a tu sobrina, yo he quedado con las amigas, no puedo quedarme más. Pero espera un poco, mujer, es tu tía. Tu sobrino lloraba desolado. No llegaba Ana Torralba, pero tú te ibas tranquilizando al fin, sobre todo cuando te dio por pensar que tu hermano por fin se libraría de los líos que siempre le dio su hermana, la coja, la muy coja. Entonces fue cuando decidiste hacerle el último favor.
Habéis podido comprobar, era verdad que Carmen no tomó el nombre de César Vallejo en vano para su título Me moriré en París. El otoño cierra los ciclos, convoca los finales, nos enseña la muerte como un fruto, como una madurez, como renovación, como una integración en todo, como la parte que somos de algo grande que somos absolutamente. El poema que nos va a leer de inmediato Iñaki lo escribió Rosa con su asistente, el adredista Cero. En él, la muerte, este otoño que nos constituye cada día, deja un mensaje lleno de sutileza, que es una recriminación a los olvidadizos. Es un poema cargado de verdad, maestro Kafka. Rosa cumplía tu mandamiento al escribirlo. Vamos, Iñaki.
A la salud de Rosa. Moriré tranquilamente a resguardo de la lluvia y me despediré del parque y de los mirlos y de unos cuantos libros que yo amaba y olvidaré en mi habitación cogiendo polvo, como en un descuido, esas fotografías que me recordaban a los que me habíais olvidado. A la salud de Rosa.
Tendrás que hacer de payaso, pues sitio que controles mejor lo que abarcan tus brazos. No hay por qué sacar del tiesto los pies para montar el sombrajo. No hay tiempo de contar hasta 10 cuando se viene de...
Esas fotografías que me recordaban a los que me habíais olvidado. Cuánto otoño y cuánta sutileza y cuánta emoción no hay en estos versos que nos leyó Iñaki. Pero despiértanos, Gabriel, a este mundo, a este disparate que vivimos, a estos bombardeos que tan onerosos y desvergonzados decimos gratuitos, a esta violencia que de tan ajena y sin razón también llamamos gratuita. Nada hay más caro para la humanidad que la violencia. Todos somos sus víctimas. De esto habla el relato que escribiera Gabriel y que nos va a leer. Una pesadilla, las ánimas, el miedo, otro fruto del otoño. Gaby, a por los vampiros, venga.
Se titula Un otoño de vampiro. Terror. Aquella noche el viento soplaba tan fuerte que terminó rompiendo los cristales. Yo estaba tumbado en la cama. El frío era terrible. Por las ventanas rotas comenzaron a entrar murciélagos y ratas. Los murciélagos descendían y se posaban sobre mí para chuparme la sangre. Las ratas excitadas por él, no, por olor de la sangre, subieron a mi cama y comenzaron a correr sobre mi cuerpo, flotando contra mi piel, sus peludos vientres, mi ingle era un cruce de caminos. Tantas ratas pasaban que terminé por correrme. Los cuidadores sintieron ruido en mi habitación cuando abrieron la puerta. El espectáculo era dantesco. Me vieron chorreando sangre. Las ratas se habían comido mi polla. y se habían metido en mi intestino. Los murciélagos, o sea, las brujas, volaban sobre mí con sus escobas, festejando el día de los muertos.
Gabriel, la violencia nunca es gratuita. O enseña el miedo o enseña el mal. No sé cuál de las dos lecciones es peor, chaval. Pero el otoño es también el momento de los buenos recuerdos, el momento de las buenas gentes. Y Carmen os va a leer a continuación un recuerdo emocionado de Conchi, otra dedista, autora del relato. Todo un homenaje a la amistad.
Joder, Gaby, dejas pequeño el al marqués de Sade. Este es más...
Ese quién es.
Tu antecedente.
Saludos, Conchi.
¿Qué decías, Gabriel?
Dice eso.
Luego te lo explica, es un poco largo. Pero todo está inventado, ya sabes.
Sí.
Se llama Bueno y Feo. Yo tenía un amigo que era bastante feo, pero muy agradable. Se le podía gastar cualquier broma y no se quejaba de nada. Yo le llamaba cariñosamente Monito y él se reía y me perseguía con la silla. Se llamaba Demetrio. Demetrio tenía la nariz más grande que yo había visto nunca. Y sin embargo, sus ronquidos despertaban a todos los compañeros del pasillo, que se pasaban la noche haciendo ruidos con la boca como si animasen a un caballo a trotar. Cuando intentaba beber agua, su monumental nariz chocaba con el vaso y el agua acababa chorreando por su barbilla. Cuando se sonaba, nunca había bastantes chicles. Sus ojillos tenían un brillo especial que deslumbraba a todo el mundo. Eso, cuando conseguía mirarle a los ojos en lugar de a la nariz. Demetria ayudaba siempre a todo el mundo, y a mí especialmente. Por aquel entonces yo fumaba y Demetrio me ponía los cigarrillos en la boquilla. Le decía, anda Monito, ponme un cigarrillo que yo no puedo. Y él se ponía de lado como podía, se doblaba un poco porque tenía más movilidad que yo. Lo metía en la boquilla me lo colocaba entre los dedos y me daba fuego. Cuando yo no tenía tabaco, Demetrio me daba uno o dos pitillos y me decía, pero no te acostumbres. Cuando Demetrio se quedaba sin tabaco, tampoco a mí me importaba abastecerle. Murió un día, discretamente, y todos le echamos de menos. Desde entonces, no he vuelto a fumar.
Esto fue todo en el programa de hoy de Escribir Adrede y punto y ya está, Iñaki.
Ya está.
En Ecoleganés.
Y yo que le mandé saludos para mis colegas de Rosa Negra, que allí voy todos los días que puedo.
Que prácticamente son todos,
Gabriel. A Montella 25 a follar.
¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo vienes hoy, Gabriel?
Bien,
estamos en Ecoleganés, emisora comunitaria que nos acoge como refugiados de la intemperie en que vivimos los
escritores. Sin polla, porque me la comieron la rata.
Bueno, se admiten críticas y nos las podéis enviar a nuestro blog escribiradrede.blogspot.com. Incluso se admiten las críticas negativas, pero tendréis que disculparnos si no las tomamos en cuenta. Nos despedimos, Gabriel. Él es el que selecciona la música, y Ricardo el que da los botones, y Gerardo el que está atento a todo. Y los que hemos hablado, además de Gabriel, que no para y que lo hace todo, Iñaki y Carmen. Volveremos con más cuentos y con más ganas el próximo miércoles.
Pero a ver si no sale menos triste.
No, qué tristeza.
They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. Cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And
kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame.